Aquí comienza Buenos Días América, una producción de La Voz de América.
En Venezuela, el acuerdo para un diálogo alternativo con el gobierno en disputa continúa generando reacciones. El presidente Trump elogia la construcción de una nueva sección del muro fronterizo con México. Un juez en Miami niega fianza a ex piloto de American Airlines acusado de sabotaje. Y los Gigantes derrotan a los Medias Rojas en el béisbol de Grandes Ligas. Hoy es jueves 19 de septiembre de 2019. Desde Washington le saluda Luis Alberto Facal.
Venezuela en crisis. Cobertura especial de La Voz de América.
En Venezuela, el acuerdo para un diálogo alternativo con el gobierno en disputa continúa generando reacciones. Tenemos los detalles desde Caracas con Carolina Alcalde.
El vicepresidente del Parlamento, Edgar Zambrano, afirmó que su liberación, que ocurrió un día después del acuerdo al que llegó el gobierno en disputa con partidos minoritarios, es obra del ejercicio democrático, de las diligencias del Parlamento, de sus familiares, del partido al cual pertenece y de los ciudadanos en general. El parlamentario brindó detalles sobre las condiciones inhumanas en las que estuvo detenido e insistió en la necesidad de que sea el diálogo el mecanismo para lograr una salida a la crisis que atraviesa el país.
Soy partidario de todos los acuerdos que se puedan realizar en el país. Hay que tratar de involucrar a todos los actores políticos del país. Debe ser la expresión de la colectividad nacional y en eso tenemos que trabajar. Las acciones que se han tomado ahora forman parte de una iniciativa que estamos obligados a valorarla.
En tanto, el segundo vicepresidente del Parlamento, Stalin González, aseguró que las divisiones internas en el partido de gobierno no les permiten avanzar y son los que no hicieron posible que fuera alcanzado un acuerdo en las negociaciones auspiciadas por Noruega. El legislador también afirmó que la comunidad internacional desconoce el acuerdo registrado en las últimas horas con partidos minoritarios.
No son los quienes participaron ellos, no gozan con la legitimidad ni la capacidad de poder lograr un acuerdo. Y que aquí vamos a seguir avanzando junto al pueblo venezolano y junto a la comunidad internacional en lograr poner fin al sufrimiento de los venezolanos.
Entre tanto, luego de que el gobierno de Estados Unidos desconociera el proceso de diálogo alternativo que surgió esta semana, la vicepresidenta del gobierno en disputa, Delcy Rodríguez, acusó a la administración del presidente Donald Trump de intentar desestabilizar la paz en Venezuela, e insistió en que el único camino que resta al gobierno estadounidense es la comunicación diplomática. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Los cancilleres del TIAR se reunirán el lunes en la ciudad de Nueva York por la crisis en Venezuela. Tony Cano con la información.
Representantes de 18 países del continente americano se reunirán el lunes para considerar sanciones multilaterales contra Venezuela, afirmó este miércoles Francisco Santos, embajador de Colombia en Estados Unidos. Colombia espera obtener los 13 votos necesarios durante la reunión en Nueva York, dijo Santos. El gobierno colombiano acusa a Venezuela de albergar terroristas. El Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, también llamado Tratado de Río, con 70 años de antigüedad, señala que una amenaza a cualquiera de los miembros es una amenaza para todos. Las sanciones pueden incluir una pérdida de reconocimiento diplomático, un boicot económico o hasta una acción militar. Santos señaló que esa última opción no está a consideración. Muchos de los países que acudirán a la reunión han retirado el reconocimiento al presidente venezolano en disputa, Nicolás Maduro, y han expresado su apoyo al líder opositor Juan Guaidó. Venezuela se retiró del Tratado de Río, pero los miembros han aceptado la solicitud de Guaidó para volver a unirse. Tony Cano, Voz de América, Washington.
Entre tanto, el secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, descartó el miércoles reunirse con el líder de la oposición venezolana y presidente encargado del país, Juan Guaidó, si éste asiste a la Asamblea General de la próxima semana, a pesar del apoyo que tiene entre la mayoría de las naciones occidentales y latinoamericanas. No, eso no está siendo planeado, contestó el secretario general de la ONU en una conferencia de prensa sobre la cumbre mundial anual cuando se le preguntó si se reuniría con Guaidó. Agregó, sin embargo, que las Naciones Unidas mantuvieron un contacto regular con la oposición de Venezuela. En una audiencia en el Senado de Estados Unidos, los senadores discutieron sobre nuevas estrategias que se deben implementar para fortalecer la relación con Colombia. El diálogo se da en un momento de gran tensión en las relaciones entre Colombia y Venezuela por el presunto apoyo del disputado gobierno de Nicolás Maduro a los guerrilleros colombianos. La información con Jazmín López.
El senador Marco Rubio, quien presidió el diálogo, calificó a Colombia como un aliado estratégico de Estados Unidos en el hemisferio. Además, aseguró que la lucha contra los cultivos ilícitos es uno de los retos más grandes para trabajar en el marco de las nuevas estrategias de fortalecimiento bilateral.
Nuestro país debería brindar un fuerte apoyo y asistencia financiera para continuar esta lucha contra los flujos ilícitos de cocaína en nuestras fronteras.
En el diálogo se exaltaron los esfuerzos de Colombia para seguir trabajando por la paz y la importancia de apoyar al país latinoamericano en el propósito de enfrentar el impacto que tiene la crisis de Venezuela en el resto de la región.
Hemos terminado la guerra civil e implementado un histórico acuerdo de paz, y hoy Colombia nos está ayudando a enfrentar una de las mayores crisis migratorias en nuestra historia con Venezuela.
Bosco Matamoros, ex embajador de Nicaragua, quien asistió a esta audiencia, asegura que la migración de venezolanos no es el único asunto que debe preocupar a sus vecinos.
El impacto de que puede tener el trasiego de armas y también en el sentido político, la estabilidad regional.
Rubio también criticó el apoyo que presuntamente le está dando el gobierno en disputa de Nicolás Maduro a guerrilleros disidentes de la guerrilla de las FARC y también del ELN. Jazmín López, Voz de América, Washington.
Y ahora hacemos una pausa en Buenos Días, América, y ya regresamos para informarles sobre el viaje del presidente Trump a la zona de California, donde se está construyendo una sección del muro fronterizo con México.
Desde los estudios de la Voz de América en Washington, la información llega a través de Buenos Días, América.
Aquí comienza Buenos Días, América. Una producción de la Voz de América.
En 30 minutos, un destacado grupo de periodistas, corresponsales y productores ofrecen a su audiencia el acontecer mundial.
La concejal María Sánchez está tratando de librar a su comunidad.
Desde la ciudad de Baltimore, Maryland, Gesell Tobías, Voz de América.
Desde Las Vegas, el representante por el cuarto distrito de Nevada, Ruben Kiwen, visitó uno de los centros médicos.
Desde los estudios de la Voz de América en Washington, la información llega a través de Buenos Días, América.
Con noticias, entrevistas y análisis, llega de lunes a viernes Buenos Días, América, un programa de la Voz de América.
De lunes a viernes, La Voz de América te ofrece las noticias de los más importantes eventos deportivos mundiales a través de Deportivo Internacional.
Comenzamos esta edición de Deportivo Internacional con la noticia del arresto de las cámaras de televisión. La siguieron por cada rincón en su visita a la capital de Estados Unidos.
Las entrevistas.
Si no me preparo bien ahora, no me daría tanto el físico para llegar a Roland Garros bien entrenado.
Creo que tengo la actitud de enfrentar la competencia bien.
Pero bueno, en general yo creo que los equipos hoy en día son bastante competitivos.
Las jugadas.
No hay duda que su desempeño en la cancha lo coloca como uno de los mejores deportistas del año.
De lunes a viernes, Deportivo Internacional. Desde los estudios de La Voz de América en Washington.
Continuamos en Buenos Días América en La Voz de América desde Washington. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, elogió la construcción de una nueva sección del muro fronterizo con México. El mandatario usó un marcador permanente para firmar una nueva porción de la barrera metálica color óxido, reforzada con concreto y barras de refuerzo, que se eleva 9 metros en Otay Mesa, un suburbio de San Diego que separa California de Tijuana, México. Este muro no se puede escalar. Esto es muy, muy difícil. Y lo que hace el panel en la parte superior, como dije, es estructural, pero también es muy difícil atravesar por ese panel. Además, está diseñado para absorber el calor. Hace mucho calor. La pared no la podrás tocar. Trump desvió las preguntas sobre si su promesa de que México pagaría el muro y dijo que podría imponer un arancel del 5% a los productos mexicanos para cubrir el costo, pero no quiere hacerlo debido a la cooperación actual del gobierno mexicano. Analistas dicen que las reducciones en las llegadas a la frontera son una combinación de una mayor aplicación de la ley mexicana, la aceleración en las vías de asilo por parte de la administración Trump con la creación del plan de permanecer en México y límites sobre quién puede solicitar asilo, así como los descensos estacionales en la migración en esta época del año. Una nueva encuesta muestra a la senadora por Massachusetts, Elizabeth Warren, subiendo al segundo lugar en la contienda por la nominación presidencial demócrata detrás del ex vicepresidente Joe Biden. La encuesta de NBC News y Wall Street Journal encontró que Biden está liderando el campo demócrata con un 31% de apoyo, seguido por Warren con un 25% y el senador por Vermont, Bernie Sanders, en tercer lugar con 14%. La senadora Elizabeth Warren llevó su campaña ante una gran multitud en la ciudad de Nueva York, donde prometió atacar la corrupción política si fuera elegida presidente. La corrupción ha roto nuestra economía y la corrupción está rompiendo nuestra democracia. Sé lo que está roto, tengo un plan para arreglarlo y por eso me postulo para presidente de Estados Unidos. Warren ha estado subiendo las encuestas durante meses y se ha convertido en uno de los principales contrincantes del favorito, el ex vicepresidente Joe Biden.
Everybody knows who Donald Trump is.
Todo el mundo sabe quién es Donald Trump, incluso sus seguidores lo saben. No se hacen ilusiones, pero tenemos que hacerles saber quiénes somos. Los demócratas se preparan para su próximo debate que tendrá lugar el mes próximo en Ohio. Un juez en Miami niega libertad bajo fianza a expiloto de American Airlines detenido bajo acusación de sabotear un vuelo con 150 pasajeros a bordo. La información con John Burnett.
Un ex mecánico de American Airlines acusado de sabotaje a un avión de pasajeros permanece en prisión sin derecho a la libertad bajo fianza. Un juez federal en Miami negó la fianza el miércoles a Abdul Majid Maruf Ahmed Alani, por lo que dijo es una nueva evidencia de posible simpatía con extremistas islámicos. Los fiscales alegan que Alani colocó un pedazo de poliestireno extruido a la pieza que queda en la punta del fuselaje, utilizada por pilotos para calibrar la velocidad del avión. Pero, antes de despegar desde Miami en dirección a las Bahamas, el avión alertó sobre el problema incitando a los pilotos a regresar a puerta. Alani le dijo a la policía que estaba molesto porque veía que las negociaciones entre American Airlines y los mecánicos no progresaban y que esperaba que parar el avión llevara a horas y paga extra. John Burnett, Voz de América, Washington.
La Reserva Federal de Estados Unidos redujo el miércoles las tasas de interés por segunda vez este año, mientras señala que está preparada para seguir haciendo lo que considere necesario para sostener la expansión económica. La información ahora con Leonardo Bonet.
El presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, restó importancia a las preocupaciones en días recientes sobre una crisis de efectivo en los mercados financieros estadounidenses, afirmando que la situación dice poco sobre la economía real. Powell señaló que la necesidad de pagar impuestos trimestrales es un factor que llevó al Banco de la Reserva Federal de Nueva York dos veces esta semana a inyectar liquidez en el mercado de financiamiento a corto plazo. Si bien estos temas son importantes para el funcionamiento del mercado y los participantes del mercado, no tienen implicaciones para la economía o la postura de la política monetaria, dijo Powell en conferencia de prensa. Los bancos solicitan préstamos regularmente en los mercados para asegurarse de que sus reservas diarias de efectivo no caigan por debajo del nivel requerido, y la Reserva Federal agrega o elimina liquidez para mantener las tasas de interés en línea con el objetivo deseado. Con la nota económica desde Washington, Leonardo Bonet, Voz de América.
Tiempo de hacer una nueva pausa en Buenos Días, América, y al regresar les informaremos sobre la reiniciación de una investigación sobre la desaparición de 43 estudiantes en México.
La Voz de América presenta.
Desde el próximo 27 de septiembre, La Voz de América te invita a ser parte de Venezuela 360.
Para empoderar las voces que quieren reunir a tu país.
Para escribir con ritmos contagiosos.
Un nuevo capítulo en tu historia.
Con un mismo lenguaje.
El de la esperanza.
El del futuro.
El de la vida.
Únete a un equipo de origen hispanoamericano
que trabaja para conectarnos con el ADN venezolano.
Conéctate con los tuyos.
Conéctate con nosotros.
Conéctate en WhatsApp digitando +1 202 549 8691
y conviértete en protagonista
de una historia que tú mismo ayudarás a construir.
Conéctate cuantas veces quieras con Venezuela 360 en buenoticias.com
y sé parte de nuestro equipo de redacción a través de tu conexión WhatsApp.
Y recuerda, +1 202 549 8691.
Acompáñanos de lunes a viernes con las noticias del mundo del entretenimiento. Lo mejor del cine.
So, Skrulls are the bad guys.
Los estrenos de Hollywood.
I've never seen anything like this.
Who am I?
She's the last of her kind.
So I'm 300 years old.
A leader, you are. You're the most advanced weapon ever.
Lo mejor en música. Las noticias del espectáculo. Lady Gaga declaró al diario The New York Times que el actor Alec Bowen dijo el miércoles que se inscribirá en un curso para... De lunes a viernes, el mundo del entretenimiento llega a ustedes desde los estudios de La Voz de América en Washington.
Continuamos en Buenos Días América en La Voz de América desde Washington. La lluvia de la depresión tropical Imelda persistía el jueves en partes de Texas y Luisiana, donde los meteorólogos advirtieron sobre peligrosas inundaciones repentinas y 130 a 260 milímetros de lluvia en las próximas horas. Dado el lento desplazamiento del meteoro, algunas zonas podrían recibir entre 630 y 890 milímetros de lluvia. Las lluvias más intensas se desplazaron hacia el este de Houston, a Beaumont, Texas, y el suroeste de Luisiana, pero los restos de la tormenta generaron varios tornados débiles en la zona de Baytown, 40 kilómetros al este de Houston, donde dañaron árboles y cobertizos y también viviendas y vehículos. La Fiscalía Mexicana reiniciará investigación sobre la desaparición de 43 estudiantes en el estado de Guerrero hace casi 5 años. Desde Ciudad de México informa Sara Pablo.
Reunido con los padres de los normalistas de Ayotzinapa, desaparecidos hace casi 5 años en Iguala, Guerrero, el fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, les ofreció iniciar las investigaciones prácticamente de cero. La indagatoria en el gobierno anterior señaló que los estudiantes fueron llevados a un basurero y ahí cremados. El encuentro privado se llevó a cabo en Palacio Nacional. Duró 2 horas y tuvo al presidente Andrés Manuel López Obrador como testigo, quien permaneció durante unos 20 minutos. El fiscal especial para el caso Ayotzinapa, Omar Gómez Trejo, informó que entre los compromisos primordiales está realizar una investigación que rompa con la narrativa del pasado. Anticipó que aportarán a los jueces todos los elementos de prueba con el fin de evitar más liberaciones de presuntos responsables. Y es que en las últimas horas, un juez concedió la libertad a 24 policías involucrados, con lo que suman 77 personas liberadas de las 142 detenidas.
No, la petición concreta es que no salgan más personas. Nosotros estamos atendiendo los procesos, les estamos haciendo frente y en función de eso vamos a hacer llegar toda la información necesaria a los propios juzgadores para que ellos tomen sus decisiones. Estamos impugnando inmediatamente todas las resoluciones que están saliendo.
La señora Cristina Bautista, mamá de Benjamín Asensio Bautista, uno de los jóvenes desaparecidos, dijo que salen con la esperanza de que ahora sí haya resultados. Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
El gobierno de Nicaragua incrementa los costos de la tarifa eléctrica y baja la competitividad del país. Desde Managua nos informa Daliana Ocaña.
Entre enero y septiembre de este año, la energía eléctrica en Nicaragua incrementó sus tarifas en un 14.63%, según datos del Instituto Nicaragüense de Energía, y a esto se suma un 3.75% del deslizamiento de la moneda, lo que representa un incremento total del 18.38%. Javier Mejía, especialista en temas energéticos del Centro Humboldt, aseguró que aunque estos incrementos están dentro del marco de la ley, no han sido comunicados a la población y están afectando su poder adquisitivo.
Lo que no están haciendo es hacerlo público. Nosotros hemos venido monitoreando desde diciembre hasta la fecha y se ha venido dando un aumento mes con mes. Cuando haces el aumento acumulado te da ya un porcentaje más a promedio del 18% y esto pues ya tiene un impacto fuerte.
Estos incrementos en la tarifa eléctrica provocan afectaciones significativas en la competitividad del país, según explicó a La Voz de América Sergio Maltés, presidente de la Cámara de Industrias de Nicaragua.
Eso significa que el kilovatio hora del sector industrial ha pasado de 21 centavos a 23. Entonces, lo que nos está volviendo es menos competitivo de lo que ya estábamos.
Mientras en el país se registró un fuerte apagón esta semana por problemas en la conectividad regional, el presidente de la Empresa Nacional de Transmisión Eléctrica, Salvador Mansell, confirmó el restablecimiento del suministro eléctrico en todo el país sin referirse a los costos del servicio. Daliana Ocaña, Voz de América, Nicaragua.
Momento deportivo en La Voz de América. Les informa Henry Llanos. Stephen Dodd pegó un home run de dos carreras y los Gigantes de San Francisco aplastaron el miércoles 11-3 a los Medias Rojas de Boston para darle a Bruce Bochy su triunfo número 2000 como manager en las mayores. Bochy se ha convertido apenas en el 11º entrenador que alcanza las 2000 victorias a 10 encuentros de que termine la campaña que marca su retiro. Ganó 951 partidos en 12 temporadas al frente de los Padres de San Diego y suma un récord de 1049-1047 en 13 años con San Francisco, con el que conquistó 3 títulos de la Serie Mundial. Bogt finalizó con 4 carreras remolcadas para los Gigantes. En otros ambientes, el cerrador de los Piratas de Pittsburgh, Felipe Vázquez, permanecía detenido el miércoles en una cárcel de Pensilvania, acusado de varios delitos graves luego de que supuestamente dijo a los investigadores que trató de tener relaciones sexuales con una menor de edad durante un encuentro en su casa en 2017. Vázquez fue acusado de estupro, contacto ilegal con una menor y corrupción de menores, todos delitos graves, así como de un cargo menor de agresión indecente de una persona menor de 16 años. Los cargos tienen que ver con los presuntos encuentros de Vázquez con la menor desde el año 2017. En el fútbol internacional, Ángel Di María castigó a su club anterior con un doblete y el Paris Saint-Germain no echó de menos a sus dos grandes figuras al vapulear el miércoles 3-0 al Real Madrid en la Liga de Campeones, apoderándose de la punta del grupo A con una notable exhibición. Campeón de Europa con el Madrid en 2014, Ángel Di María no tuvo piedad frente al equipo con el que militó de 2010 a 2014 y que acusó mucho la ausencia del suspendido Sergio Ramos en la defensa. Henry Llanos, Voz de América, Washington.
Y ahora hacemos una pausa en Buenos Días América. Al regresar, las noticias del mundo del espectáculo.
De lunes a viernes, La Voz de América te ofrece Conversando con La Voz de América.
Saludos desde Washington. Soy Yoconda Tapia y estamos en Conversando con La Voz de América.
Un diálogo con los protagonistas de las noticias.
Eso no son negociaciones, eso es una farsa.
Esto lo debilitó, lo tiene nervioso.
Venezuela tiene muchísimo capital aquí en los Estados Unidos, con Citgo.
Los expertos.
Las compañías que importan esos productos lo que van a hacer es trasladar el costo de los aranceles al consumidor.
Creo que es súper importante acotar que estamos hablando de una clase con medios de vida agotados.
En ningún momento en esos 9 minutos y medio hubo mención alguna de terrorismo.
Conversando con La Voz de América. De lunes a viernes a través de nuestras afiliadas en la región. Conversando con La Voz de América.
Les saluda Gonzalo Abarca y quiero invitarles a que escuchen de lunes a viernes Foro Interamericano, las noticias.
Lo que sí podemos saber ahora es que la policía está en el lugar para investigar los disparos.
Gracias, Gonzalo. La situación que se está presentando en este momento no tiene nada que ver con la...
No se sabe a ciencia cierta cuántas personas están dispuestas a salir a manifestarse.
Lo que sí podemos saber, Gonzalo, es que no hay documentos que sustenten lo que piden algunos.
El análisis.
Y incluyendo eliminar, esto es muy importante, eliminar esos 3 años que a veces tienen que salir las personas para separarse de la familia. Correcto. Y volver a regresar después. Entonces ella quiere unir a la familia.
El debate.
El Partido Republicano está en crisis. No es
el Partido Republicano tenía 2 candidatos hispanos, un afroamericano.
Todo en un solo lugar. Boanoticias.com. Foro Interamericano. Una producción de La Voz de América.
You're dealing with an expert with guns.
Alejandro Escalona, Voz de América. Casi 4 décadas después, Sylvester Stallone regresa como uno de los más grandes héroes de acción de todos los tiempos, John Rambo.
I finally came home.
¡Uncle John! Rambo debe enfrentar su pasado y redescubrir sus habilidades de combate para vengarse en una misión final.
Must really want this girl.
Rambo Last Blood es el último capítulo de la legendaria serie. Paz Vega acompaña a Stallone en la sobreactuación. Rambo Last Blood está dirigida por Adrian Grunberg.
I'll end it. I'm gonna tear you apart.
Welcome to Jurassic Park.
We've made living biological attractions.
Cráneos de dinosaurios de Jurassic Park, un casco de soldado de Star Wars y la granada de mano sagrada de Monty Python se encuentran entre los souvenirs de películas que se venderán en Londres este mes en una subasta que los organizadores esperan supere 6 millones de libras, unos 7 millones y medio de dólares aproximadamente. También a la venta estará el hacha de Jack Nicholson de The Shining y su traje morado de Joker en Batman. Prop Store, el minorista especializado en souvenirs de películas, organizador de la subasta, espera que el casco de soldado de asalto de la película original de Star Wars de 1977 se venda en 180 mil libras.
Jack is dead, my friend.
Prop Store ha exhibido unos 250 de los 900 lotes en el edificio IMAX, donde se realizará la subasta. El traje púrpura de Jack Nicholson fue elegido por el propio actor para la película Batman hace décadas. La subasta está programada para los días 30 de septiembre y 1 de octubre. Está de cumpleaños Joan Catherall, cantante de The Human League. Formado en Sheffield, Inglaterra, en 1977, el grupo alcanzó éxito comercial con su tercer álbum, Dare, en 1981. Dare contiene Don't You Want Me, que llegó al número 1 en el Reino Unido y aquí en Estados Unidos. Es todo por el momento desde los estudios de La Voz de América en Washington. Alejandro Escalona.
Y al final de Buenos Días América, el cantante mexicano Alejandro Fernández recibirá el premio a la herencia hispana por su trayectoria en la música. La 32ª ceremonia de los premios de la Fundación para la Herencia Hispana se realizará en el Centro John F. Kennedy para las Artes Escénicas el 1 de octubre en Washington. Fernández estará acompañado por 2 de sus compatriotas destacados, el actor y comediante Eugenio Derbez, quien será reconocido por su trayectoria en el cine, y el boxeador Saúl Canelo Álvarez, que recibirá el premio en la categoría de deportes, informó la organización el miércoles. Conocido también como El Potrillo, Fernández ha vendido más de 35 millones de discos a lo largo de 40 años de trayectoria. Al principio se enfocó en la música tradicional mexicana, incluyendo mariachi y ranchera, y más tarde incursionó en el pop y la música romántica. Y así llegamos al final de Buenos Días América. Luis Alberto Facal les agradece su sintonía. Nos acompañaron en la producción Henry Llanos y en la sala de ingenieros tuvimos hoy a Wojtek Zorniak. Los invitamos para que visiten nuestra página web boanoticias.com y síganos en Twitter en @boanoticias.